Muy buenas, bienvenidos, os habla Miguel Ángel Benítez y este es el programa número 4 del podcast Oído Pi. En esta ocasión daremos a la Raspberry Pi un toque vintage convirtiéndola en una videoconsola de juego retro. Hablaremos de algunas cuestiones previas relacionadas con la legalidad del uso de emuladores y del uso de ROM, instalaremos RetroPie y como siempre comentaremos las noticias de actualidad más interesantes del universo Raspberry Pi. Super Mario Bros., Sonic, Street Fighter, ¿estás preparado? Pulsamos Start, ¡comenzamos! ¿Qué necesitamos para utilizar RetroPie? En este episodio aprenderemos a instalar RetroPie y por tanto pues vamos a necesitar evidentemente una Raspberry Pi, preferiblemente el modelo 2 o el 3, una televisión o monitor con entrada HDMI, un teclado USB, una fuente de alimentación de 2 amperios, una tarjeta microSD de clase 10 con un tamaño mínimo de 8 GB y un mando con conexión USB o Bluetooth. Aspectos legales sobre la emulación de videojuegos. Me parecía interesante iniciar este nuevo episodio hablando de algunos aspectos legales del uso de emuladores y de ROMs. Es un tema que genera bastante controversia y seguramente daría lugar a un programa mucho más extenso, pero trataré de centrarme en lo fundamental que nos afecta como usuarios interesados. Os dejaré varios enlaces relativos a este asunto en las notas del programa por si queréis profundizar algo más en el tema. En particular, os recomiendo la lectura de un artículo escrito por Javier Pastor, @javipas en Twitter, publicado en el apartado de videojuegos del blog Sataka, y otro escrito por el usuario Molsupo del blog Pixelacos. Antes, vamos a definir un par de conceptos propios de este mundillo. ¿Qué es un emulador? Un emulador es una aplicación que nos permite reproducir el funcionamiento de sistemas de juego, es decir, videoconsolas. Los emuladores permiten que podamos jugar a copias de juegos originales utilizando un hardware no autorizado, como puede ser un ordenador, una Raspberry Pi o una consola modificada. Algunos emuladores necesitan de unos archivos conocidos como BIOS para poder funcionar. BIOS son las siglas de Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida, y se trata del primer programa que se lanza en un sistema durante su encendido. Este es el encargado de preparar el entorno para cargar el sistema operativo en memoria. ¿Qué es una ROM? ROM son las siglas de Read Only Memory y hacen referencia al tipo de chip usado en los antiguos cartuchos de videoconsola, que contienen el software en sí del juego. Sin embargo, este término se utiliza comúnmente para referirse a la copia del juego, una versión digital obtenida directamente del cartucho. Cuando cargamos una ROM en un emulador, es como si estuviésemos introduciendo el cartucho en nuestra antigua videoconsola. ¿Son legales los emuladores? Esta es la primera cuestión peliaguda. Buscando información podemos leer prácticamente de todo. Fruto de la persecución a desarrolladores de emuladores por parte de grandes compañías metidas en este negocio de los videojuegos, ha habido sentencias judiciales que respaldan la validez legal de estas aplicaciones y que confirman que es completamente legal implementar un código que emule el funcionamiento de una consola. Aunque eso sí, con la condición que para desarrollar ese software no se puede utilizar el código fuente empleado en las máquinas originales. Y lo mismo sucede con los archivos BIOS a los que me refería anteriormente. ¿Y las ROMs? ¿Son legales? En este caso, y salvo contadas excepciones, las ROM no son legales. No es legal ni su descarga, ni su distribución, ni su utilización en estos emuladores. Por tanto, cualquiera que las utilice estaría cometiendo un delito contra la propiedad intelectual de los juegos. La propiedad intelectual de los juegos incluye los derechos de autor, marcas comerciales y patentes. Definiendo cada uno de estos conceptos, los derechos de autor son derechos exclusivos concedidos al autor de una obra, ya sea musical, literaria, audiovisual o artística, que da al autor el derecho exclusivo de reproducir y distribuir ese trabajo. En el caso de los videojuegos, encontramos derechos de autor en el código fuente, en el código ejecutable, en la representación visual del juego, en la música, personajes, embalaje del producto, manuales, etiquetas, carátulas, publicaciones e incluso en el microcódigo del hardware del chip. Al referirnos a marcas comerciales, nos estamos refiriendo a los nombres, palabras, logotipos, diseños y símbolos que se utilizan para distinguir un producto de un fabricante o fuente particular. Por ejemplo, palabras como Nintendo, Game Boy, Super NES, Super Mario Bros., etc. Y cuando hablamos de patentes nos referimos a la concesión del derecho exclusivo de una invención por un periodo de tiempo determinado. Nintendo posee muchas patentes de utilidad y diseño tanto para el hardware como el software que ha ido fabricando con el paso de los años. ¿Y qué pasa si tienes un juego original? Tener en propiedad el juego original de una ROM que te quieres descargar puede ser un buen argumento, pero tampoco te exime del delito, ni tampoco esa creencia que circula por internet de utilizar la ROM durante tan solo 24 horas. ¿Qué es lo que pasa? ¿No hay excepciones entonces? Podrías usar una ROM si el copyright del juego original, ese derecho de copia que forma parte de los derechos de autor, ha expirado o los creadores lo han liberado por decisión propia. ¿Cuándo caducan los derechos de autor de los juegos antiguos? Esto depende de cada país. Por ejemplo, según las leyes de copyright de los Estados Unidos, los derechos de autor son una propiedad de las empresas que tienen una validez de 75 años a partir de la fecha de la primera publicación. Por tanto, considerando que la mayoría de los videojuegos existen desde hace menos de 3 décadas, los derechos de autor de todos los videojuegos no expirarán hasta dentro de varias décadas. En la industria del cine tenemos una estrategia seguida por Disney para evitar que sus películas dejen de tener vigencia en el tiempo. De manera periódica, Disney vuelve a lanzar sus películas clásicas. De esta manera, además, acumula demanda y aumenta las ventas cuando la película sale de nuevo al mercado. Existen servicios como Virtual Console de Nintendo, que es una tienda de juegos para Wii y Nintendo 3DS. Esta permite jugar a juegos antiguos e incluso emula plataformas como Master System y Mega Drive de Sega o Neo Geo a un precio que oscila entre los 4 y los 20 dólares. ¿Qué opciones legales nos quedan para conseguir juegos antiguos? Realmente las opciones completamente legales que nos quedan son conseguir en el mercado de segunda mano esas consolas antiguas, esas reliquias tecnológicas y sus juegos originales, o bien jugar a esos remakes de juegos retro que aparecen en las consolas nuevas, aunque no es lo mismo. En el artículo de Sataka también contacta con el creador de uno de los sitios web más longevos sobre emulación, Emu Paradise, que lleva activo más de 16 años. Curiosamente, estos sitios no se han visto sometidos a la misma persecución de sitios web que distribuyen música, películas o series. En esta entrevista, el creador MasJ cuenta que el uso de ROMs no perjudica a las empresas que desarrollan videojuegos en la actualidad, sino que más bien atrae a nuevos jugadores al mercado. Países como Brasil, Indonesia, India o Filipinas no tuvieron acceso a muchos videojuegos de los 80 y 90, y por lo tanto se perdieron juegos legendarios como las sagas de Mario y Sonic, entre otros. Por lo que gracias a la emulación, estos usuarios tienen acceso a estos títulos, convirtiéndose en consumidores de juegos del mercado actual. Otro problema sobre el funcionamiento del copyright es que se desconoce quién es el dueño del copyright de muchos juegos. Algunos fueron desarrollados por empresas que ya no existen y, claro, ya no se puede licenciar nada de una empresa que no existe. MasJ también cuenta en esta entrevista que no conoce ningún usuario final que haya tenido problemas legales por descargar una ROM, algo que a nosotros como usuarios puede tranquilizarnos. En cambio, sí habla de sitios que han sido objetivo de demandas legales y cuyo creador ha sido incluso condenado a 1 año de cárcel y multa de casi 36.000 euros. En cuanto a su experiencia personal, ha recibido y sigue recibiendo avisos de la DCMA, Digital Millennium Copyright Act, la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital, y que va cumpliendo simplemente cambiando el sitio web de servidor. ¿Qué dicen las grandes empresas sobre este asunto? Una de las grandes empresas que se ha significado sobre este tema y que de hecho tiene una sección dedicada a su web oficial es Nintendo. Nintendo lo tiene muy claro. Tanto si poseemos el juego original o no, es ilegal la descarga y uso de una ROM a través de Internet. El uso, copia y o distribución de juegos es una infracción del copyright. Esto es lo que dice Nintendo. La introducción de los emuladores supone una gran amenaza para la industria del videojuego. Estamos hablando de un mercado que genera más de 15.000 millones de dólares al año y decenas de miles de puestos de trabajo. Por lo tanto, la distribución de los emuladores, según Nintendo, no solo provoca daños a su propia compañía, sino también a otras compañías que desarrollan y licencian juegos que se usan en sus plataformas. Los emuladores, según Nintendo, promueven el uso de ROMs ilegales, no los auténticos. Por lo tanto, no se generan más ventas, sino el efecto contrario. Tampoco son partidarios de legitimar los emuladores. Según su filosofía, esto sería promover la piratería y por tanto no tiene sentido. La gente que desarrolla emuladores lo que pretende es ayudar para que los juegos antiguos sean compatibles con la tecnología actual, juegos que ya no se venden. En teoría esto no perjudica a nadie y permite que los jugadores nostálgicos jueguen a los juegos de siempre. ¿Cuál es el problema? Según Nintendo, el problema es que esto es ilegal. Se atenta contra los derechos de autor y las marcas comerciales. También considera ilegales los dispositivos de copia de juegos. Estos permiten al usuario crear, jugar y distribuir copias ilegales, violando de nuevo los derechos de autor y las marcas registradas de Nintendo. En cuanto a los sitios web personales y proveedores de contenido que enlazan sitios con ROMs o emuladores de Nintendo, pueden ser declarados responsables de violar los derechos de autor y marcas registradas, independientemente de si el software está alojado en su sitio web o si están enlazando sitios que sí los incluyen. Conclusiones. La mayoría de juegos retro y consolas se han dejado de vender en tiendas, e incluso algunas son difíciles de encontrar en el mercado de segunda mano. Gracias a la existencia de emuladores y a la ROM, podemos seguir disfrutándolos como usuarios en la actualidad y es un método para ayudar a su preservación en el tiempo. No obstante, sigue siendo un tema controvertido por todo este aspecto legal que acabamos de comentar. Personalmente, cada vez descargo menos contenido pirata a través de Internet. Prefiero la comodidad de pagar por algo de calidad, como en el caso de los servicios de streaming, de música y vídeo, que cada vez tenemos una mayor oferta. Pero en este caso, os voy a ser muy sincero, ante la inexistencia de un servicio similar para este campo de los videojuegos, pienso seguir utilizando este método. Como usuarios, no se han dado casos hasta la fecha de estar perseguidos, por lo que si los usamos, como haremos al instalar RetroPie, podemos estar tranquilos al menos hasta que cambie la ley. ¿Qué es RetroPie? RetroPie es la distribución para emulación de juegos en Raspberry Pi que nos permite jugar con más de 50 sistemas diferentes. Es por tanto la que mayor número de consolas ofrece hasta la fecha. Se trata de una distribución que cuenta con una enorme comunidad de usuarios, actualizaciones frecuentes y un gran número de ajustes de configuración. Se puede instalar desde una imagen preparada o sobre Raspbian. Incluye Kodi y además es compatible con todos los modelos de Raspberry Pi, desde el modelo A, B, 2, 3 e incluso Raspberry Pi 0. RetroPie está basado en Raspbian. Incluye Emulation Station como frontend para lanzar los juegos y con RetroArch para la configuración de los controles. Se trata de una distribución cuyo aspecto podemos personalizar a nuestro gusto gracias a la gran variedad de temas disponibles. Existen otras alternativas para emulación de juegos en Raspberry como Recalbox o Laka. De estas dos, Recalbox es la que más le pisa los talones a RetroPie, por su buen rendimiento, especialmente en aquellos emuladores con juegos exigentes a nivel gráfico, como en el caso de Nintendo 64. Recalbox cuenta además con una comunidad de usuarios creciente y se caracteriza por su facilidad de configuración. A nivel personal, aún no puedo opinar de Recalbox porque no lo he probado. Mi intención es hacerlo y hablar en un futuro podcast de mi experiencia con este sistema y hacer una comparativa con RetroPie. Instalando RetroPie. Tenemos nuestra micro SD, recomendable de clase 10 por temas de velocidad, con un mínimo de 8 GB y lo primero que debemos hacer es formatearla en FAT32. Para ello podemos utilizar las típicas herramientas de formateo que incluye nuestro sistema operativo o bien utilizar SD Card Formatter. Esta herramienta está disponible en OS X y en Windows y es la utilidad recomendada para el formateo de tarjetas SD. Si queréis conocer más detalles sobre SD Card Formatter, hablamos de ella en el episodio número 3 de este podcast. Una vez preparada la micro SD, son varias las herramientas que tenemos a nuestro alcance para realizar la grabación de RetroPie. De las más destacadas ya hablamos también en el episodio número 3, Oído Pi, herramientas de instalación. Haciendo un resumen muy breve, tenemos a nuestra disposición una herramienta con versión para los tres sistemas operativos principales, Windows, Linux y OS X, llamada Etcher. Etcher, a pesar de ser una herramienta que aún está en fase beta, es la recomendada por la Raspberry Pi Foundation. Yo la he utilizado en OS X y funciona a la perfección. En Windows, una veterana que también nos dará muy buen resultado es Win32 DC Major. Y en OS X tenemos además Apple Pi Baker, que es otra buena herramienta. Win32 y Apple Pi Baker nos permiten además hacer una copia de seguridad de la distribución una vez que la tengamos un poco más personalizada. Si usas Linux, siempre tienes la opción de utilizar el comando dd desde el terminal. aunque ya sabéis mi opinión, si se puede utilizar una herramienta gráfica que te facilite la vida, mucho mejor. La descarga de la imagen dependerá de tu conexión a internet. Hablamos de un paquete de unos 581 megas. Y la grabación, pues bueno, depende de la velocidad de tu equipo, pero puede tardar en torno a unos 10-15 minutos. Arrancando RetroPie. El primer arranque de RetroPie será algo más lento que los siguientes. Durante este primer arranque, RetroPie ajustará el tamaño de las particiones del sistema para ocupar todo el espacio disponible en la microSD. Lo que veremos en este momento es una pantalla negra donde irán apareciendo mensajes informativos de las diferentes operaciones que va realizando. A continuación, veremos la pantalla con el logo de RetroPie y unos segundos más tarde aparecerá una pantalla con el logo de Emulation Station y el fondo de color blanco. Una vez finalizado el arranque, se nos muestra un pequeño diálogo para que configuremos el mando y poder desplazarnos por los menús de RetroPie. Si hemos hecho la instalación en una Raspberry Pi 3 y contamos con un mando con conexión Bluetooth, podemos probar suerte e intentar que lo detecte. Si fallamos en nuestro intento, como fue mi caso, lo mejor será conectar el mando directamente usando el cable USB. Presionamos un botón y se nos mostrará el nombre de nuestro mando, y a continuación iremos configurando cada uno de los botones. Si el mando que usamos no tiene todos los botones que vemos en pantalla, solo tenemos que mantener un botón pulsado para pasar al siguiente control a configurar. Si nos confundimos, lo suyo es terminar el proceso y posteriormente repetirlo accediendo al menú de configuración, pulsando la tecla Start y dirigiéndonos al menú Configure Input. Configurar la red. Una de las configuraciones más recomendables según instalamos RetroPie es configurar nuestra conexión de red. Si la conexión se realiza mediante cable Ethernet, el proceso es tan sencillo como conectar un cable de red desde el router a la Raspberry Pi y ya lo tendremos listo. En caso de hacerlo vía Wi-Fi, debemos acceder al menú RetroPie Configure Wi-Fi, usando un teclado o bien el mando y seguir los pasos. Simplemente se trata de seleccionar la red Wi-Fi a la que queremos conectarnos, escribir la contraseña y ya lo tenemos todo. Teniendo enganchada la Raspberry Pi a internet, podemos actualizar el sistema operativo, trabajar con ella de forma remota desde otro equipo e incluso pasar juegos, que es de lo que hablaremos ahora. Instalación de juegos en RetroPie. En RetroPie tenemos a nuestra disposición tres métodos diferentes para realizar la instalación o carga de juegos en la Raspberry. El primer método es haciendo uso de un pendrive. Este método consiste en disponer de un pendrive, a ser posible con una LED que indique el proceso de escritura y que esté previamente formateado en FAT32. En su directorio raíz vamos a crear una carpeta con el nombre RetroPie, todo junto y en minúsculas. A continuación, extraemos el pendrive de nuestro equipo, siempre con seguridad para evitar que se corrompa, y lo conectamos a la Raspberry. Si el pendrive tiene LED, veremos cómo se activa esta pequeña luz. Lo que nos indica esta luz es la operación de escritura que la Raspberry está realizando sobre el pendrive. En concreto, está creando toda una estructura de carpetas en el pendrive. ¿Y qué carpetas son estas? Durante este proceso se crean las carpetas para BIOS, ROMs y archivos de configuración de RetroPie. Una vez que el LED deje de iluminarse, podemos extraer el pendrive e insertarlo de nuevo en el equipo principal. Al conectarlo, veremos que dentro de la carpeta RetroPie que habíamos creado inicialmente, se ha creado una nueva estructura de carpetas. Bien, simplemente debemos copiar los juegos y las BIOS en su carpeta correspondiente. Una vez que tengamos todos los archivos copiados, extraemos de nuevo el pendrive, lo conectamos a la Raspberry y en este momento el proceso se produce al contrario. Se estarán leyendo los nuevos archivos que hemos insertado en el pendrive y se copiarán en las carpetas homólogas de RetroPie. De esta forma es como podemos copiar los juegos sin necesidad de tener la Raspberry conectada a una red. El segundo de los métodos es utilizando una conexión Samba. Para activar esta conexión solo es necesario conectar la Raspberry a la red local, bien por cable o Wi-Fi, y desde el equipo principal nos aparecerá un nuevo equipo en el apartado de red o conexiones de red llamado RetroPie. Si accedemos, veremos la estructura de carpetas de la que hablamos en el método anterior y solo debemos copiar los archivos a la carpeta que corresponda. El tercer método también necesita que la Raspberry esté conectada a la red local. Se trata de utilizar una conexión FTP. Este método no es tan inmediato como el anterior, pero a cambio es más fiable si queremos copiar un número elevado de juegos. Lo primero que debemos hacer es instalar un cliente FTP en nuestro equipo principal, por ejemplo, Filecilla. Filecilla tiene versiones para todos los sistemas operativos. Una vez instalado, lanzamos Filecilla y dentro de esta aplicación vamos a crear una nueva conexión, indicando la IP de la Raspberry. La IP de la Raspberry la podemos ver desde el menú gráfico RetroPie Show IP. Conociendo el dato de nuestra dirección IP, desde Filecilla, nos vamos a Archivo Gestor de Sitios, o el primer icono empezando por la izquierda en la barra de herramientas. En el menú que aparece a la izquierda de la ventana, seleccionamos el botón Nuevo sitio. Introducimos los datos, le damos al conectar y el proceso de copia se basa en seleccionar los archivos en el panel de la izquierda y transferirlos al panel de la derecha a la carpeta que corresponda. En este caso podemos ir viendo el proceso de copia y, como os digo, la conexión es mucho más estable e incluso más rápido que por el protocolo Samba. Emuladores especiales. Existen varios emuladores en RetroPie que necesitan de unos archivos especiales para poder funcionar. MAME, Neo Geo, PlayStation son algunos de los emuladores que requieren de archivos BIOS para poder funcionar. Además, algunos de ellos necesitan que los juegos sean compatibles con la versión del emulador que incluye RetroPie, como en el caso de MAME. MAME es el emulador que más confusión causa entre los usuarios de RetroPie y es muy frecuente encontrar consultas acerca de juegos que no funcionan. Esto sucede porque los emuladores disponibles en RetroPie son versiones antiguas de MAME y los juegos que encontramos en la red suelen estar adaptados para funcionar en versiones más recientes del emulador. RetroPie tiene varios emuladores para disfrutar de MAME y cada emulador es compatible con una ROM set, es decir, con un conjunto de ROMs compatibles. ¿Qué emulador utilizo? Esto dependerá de tu colección de juegos. Debemos elegir el emulador que mejor se adapte a la colección de juegos o ROM set que tengamos. En mi caso, desde hace tiempo utilizo una colección de juegos compatible con MAME for All, que utiliza la ROM set 037B5. Si hacemos una búsqueda rápida por Google, vamos a encontrar muchísimas referencias de esta ROM set asociada al emulador MAME for Droid. Ahí os va esa pista. Configuración avanzada de RetroPie. Como os decía al inicio del programa, en RetroPie todo es configurable. Nos ofrece opciones de personalización para los controles, los temas. Tenemos opciones para mostrar incluso una captura de pantalla como splash screen al lanzar un juego en lugar del menú en texto que nos aparece. Podemos instalar incluso Attract Mode, otro frontend que sustituiría a Emulation Station, pero mucho más llamativo, aunque eso sí, más exigente en cuanto a recursos gráficos. En el blog babuleando.com tenéis varios tutoriales sobre diferentes aspectos de la configuración de RetroPie. Por ejemplo, cómo realizar la configuración de los mandos, métodos para mostrar la carátula de los juegos, configuración de los mandos utilizando MAME. Durante este mes de enero he estado probando más al detalle la última versión hasta la fecha de RetroPie, la versión 4.1. Y algunos de los tutoriales de Babuleando necesitan una actualización como agua de mayo. Por ejemplo, ya no es posible realizar una instalación de un navegador con el método que explico en el blog. La configuración de los mandos por Bluetooth es bastante más sencilla con una Raspberry Pi 3. Y en cuanto al uso de dispositivos externos para almacenar los juegos, en el propio wiki de RetroPie dedican una sección entera a este asunto y difiere un poco del método que expliqué en el post del blog. De hecho, desde finales de diciembre de 2016, ahora es posible utilizar un método casi automático para utilizar la ROM alojadas en un pendrive, aunque realmente lo he probado y no da tan buen resultado como el otro método manual que proponen. Estad atentos al blog porque seguramente iré publicando nuevas entradas hablando sobre ello. Por supuesto, si tenéis alguna sugerencia sobre algo que queráis que hable más en detalle de RetroPie, será bienvenida. Este es vuestro podcast. ¿Dónde consigo las ROMs? Haciendo una búsqueda en Google os saldrán miles de entradas con sitios de ROMs. Incluso en el foro Raspberry tenéis entradas con colecciones preparadas. pero mi recomendación es un sitio que ya he nombrado en este episodio. Se trata de Emu Paradise, emuparadise.me. Aquí vais a encontrar de todo, desde ROMs únicas hasta colecciones enteras para prácticamente cualquier videoconsola que os podáis imaginar. Si estáis interesados en colecciones, os recomiendo una entrada del foro de esta web. En el buscador poned lo siguiente: Multirom Set No Intro Collection. Estas palabras os llevarán a una entrada del foro con colecciones completas de multitud de sistemas compatibles con RetroPie. Mega Drive, Master System, Game Gear, Game Boy, Game Boy Color, Super NES, Nintendo, Amiga, Atari, Commodore 64, Neo Geo Pocket, Lynx, una lista inmensa de sistemas. La ventaja de esta colección no intro es que se trata de recopilaciones de ROMs que realmente funcionan. El equipo de no intro descarta ROMs incompletas o con errores, por lo que solo incluyen versiones funcionales. Cuando os descarguéis alguna, vais a ver juegos repetidos porque incluye la versión europea, la americana y la japonesa. Pero os vais a ahorrar muchas ROMs con errores. Noticias de actualidad. Desde finales de diciembre tenemos disponible una versión de Pixel para ser ejecutada en equipos Mac y PC. Se trata de una versión de esta distribución basada en Debian que puede ser utilizada en equipos antiguos con un mínimo de 512 MB de RAM. Para usarla solo tenemos que descargar la imagen ISO, grabarla en un pendrive usando cualquiera de las herramientas que comentamos en el episodio número 3, por ejemplo Etcher, y una vez creado este pendrive, arrancar nuestro equipo desde ahí. En Mac, recordar que para arrancar desde una unidad externa debemos encender el equipo manteniendo pulsada la tecla Command. También es posible utilizar esta distribución en un entorno de máquinas virtuales utilizando BinWare o VirtualBox. Nuevo número de la revista The Magpie. Ya están disponibles los números 53 y 54 de la revista The Magpie. En la edición del mes de enero, la versión impresa incluye un DVD con la versión de Pixel para escritorio que acabamos de comentar. Como siempre, incluye proyectos interesantes para realizar con Raspberry, como una guía para iniciarnos con la cámara compatible con Raspberry Pi, un proyecto para utilizar los pines GPIO y crear diferentes sonidos utilizando botones, otro para trabajar con algoritmos de procesamiento de imágenes de Google, Google Deep Dream, y la séptima entrega del curso de programación en C, entre otros artículos. En cuanto al número correspondiente al mes de febrero, incluye un tutorial donde aprenderemos a construir el famoso espejo mágico del que hablamos en otro episodio. Además, este mes ha salido el número 2 de la edición mini de la revista traducida en 4 idiomas: italiano, francés, hebreo y español. Se trata de una edición de 20 páginas con un resumen de lo más destacado de los últimos números de la revista mensual. Dataplicity. Dataplicity es un nuevo servicio que simplifica el proceso de conectarnos a nuestros dispositivos de forma remota a través de Internet. Ofrece un servicio gratuito y otros de pago con funciones más avanzadas para usuarios más exigentes y planes de empresa. Este servicio permite conectarnos desde cualquier lugar a través de un equipo de sobremesa o mediante smartphone con iOS y Android. Dataplicity pretende simplificar el proceso de tener disponible nuestra Raspberry Pi desde fuera de nuestra red local de casa, asociando la IP de nuestra Raspberry a un nombre de dominio gratuito que nos ofrece este servicio. La compañía ha anunciado que ofrecerá el servicio de forma gratuita a todos los dispositivos registrados antes de febrero de 2017. Y hasta aquí el cuarto episodio del podcast Oído Pi. En esta ocasión quería agradecer los comentarios de Javi Sandom, Caracol Geek y Dani BDK en iVoox, a César por varios medios y a Manuel y Miquel por sus correos electrónicos. Muchas, muchas, muchas gracias a todos. Cualquier duda, comentario o sugerencia podéis contactar conmigo a través de Twitter desde la cuenta oficial del programa @oidopi, mi cuenta personal @manbenitez o a través del formulario de contacto que encontraréis en babuleando.com/contacto. Recordad que os dejaré todos los enlaces en las notas del programa y en la entrada del blog que acompañará a este audio. Muchísimas gracias por escuchar, hasta el próximo programa. Un saludo y feliz semana.